Si quieres sumergirte en una experiencia de audio increíble, ponte los auriculares.
A 10 metros, gire a la derecha.
Pues a 10 metros tiene que ser esa calle de ahí. Voy a cruzar por aquí. Hermosilla 5. Hermosilla 3.
Ha llegado a su destino.
Aquí es, Garrigues.
Hola, buenos días. Venía de la cadena COPE, había quedado con Antonio Garrigues Walker.
Vale, subiendo aquí las escaleras, a mano derecha aquí tiene recepción. Ahí se lo dice a las chicas y ya le avisan a él, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Vale.
Es viernes por la mañana. Antonio está reunido en una de las 7 plantas que alberga este gran edificio de color gris en pleno centro de Madrid. 2020 ha sido un año corto. El coronavirus nos ha arrebatado gran parte de los meses. En los próximos minutos no te hablaré de futuro. Te hablaré de repensar el presente, de las cosas que ya no son lo que eran por esa incertidumbre que se ha instalado en el ambiente. Si hay una persona en España que ha sido testigo de otros momentos tan críticos como el que vivimos, esa persona es Antonio Garrigues Walker. Durante los minutos previos a que me atienda, repaso en el despacho algunas de las notas de mi cuaderno. Me recuerdan que Antonio ha sido testigo clave de medio siglo de nuestra historia. Mira, en primer lugar quiero que te sitúes conmigo en la Guerra Civil. A partir de 1936, la casa de los padres de Antonio en Madrid se convirtió en el refugio de muchas personas. La nacionalidad estadounidense de su madre suponía una protección que trataba de extender por encima de quien fuera posible. La casa no era excesivamente grande, pero servía de cobijo para el matrimonio Garrigues Walker con sus 5 hijos nacidos hasta entonces y también para los 2 hermanos del marido. Además, su madre pertenecía a una organización dedicada a la atención material y espiritual de personas que vivían refugiadas en Madrid. Como te decía, su condición de ciudadana estadounidense le permitía conseguir víveres de la Cruz Roja. Junto a ella, encontró el apoyo de Joseph Kennedy. Sí, el hermano mayor del presidente norteamericano. A lo largo de su vida, Antonio ha tenido que enfrentarse a la muerte en 2 ocasiones sin las armas que le otorgan la edad. Una, con la leucemia que en pocos meses se llevó a su hermano Joaquín. Y otra, con el fallecimiento prematuro de su madre como consecuencia de un cáncer cuando él tenía 10 años. La palabra cáncer ha estado muy presente en su vida. Él mismo tuvo que luchar en Nueva York contra uno de pulmón. Su padre fue un referente en el ámbito del derecho y en la historia política española. Ocupó altos cargos en la República, en el franquismo y en la etapa democrática. Una línea, la de la política, que con el tiempo el propio Antonio también traspasó, aunque rechazó ser ministro de Justicia. Tras el golpe de Estado fallido del 23F, fundó el Partido Demócrata Liberal. De nada le sirvió, porque en las elecciones generales de 1982 no obtuvo ningún escaño.
Partido Socialista Obrero Español, diputados 202. Unión de Centro Democrático, diputados 13.
Antonio sabe lo que es el fracaso en la vida, lo que supone llevar escolta por estar amenazado. Su nombre apareció en una lista de objetivos del grupo terrorista Grapo. Ha sido precursor de lo que hoy conocemos como la patronal de los empresarios, la COE. Conoció la crisis de los años 90 con 4 millones de parados, 4 millones de personas sin trabajo.
¿Qué tal estás?
Antonio, buenos días.
¿Todo bien?
¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por recibirme.
¿Dónde me siento?
Aquí. ¿Te parece bien?
Me parece bien. Nos quitamos la mascarilla.
Bueno, yo la mantendré. Si tú quieres.
Desde hace tiempo, su papel en la firma Garrigues es puramente institucional. Preside la fundación. Durante nuestra conversación me permite el tuteo. Me cuenta que sigue leyendo mucho, que sigue escribiendo, que pinta, que mantiene reuniones. Su agenda no descansa. No piensa en la jubilación.
Todos tenemos una vena creativa y para el equilibrio del cerebro, el desarrollar esa vena creativa es estupendo.
Antonio fue una de las primeras personas en España que ya en diciembre del año pasado lanzó la voz de alarma por el coronavirus.
2020, un año corto, un podcast original de COPE.
Antonio, a tus 86 años y con todo lo que has vivido, en tu penúltimo libro, Manual para vivir en la incertidumbre, te defines como un optimista racional. ¿Crees que un país con más de 1,5 millones de contagiados por coronavirus y más de 50,000 muertos tiene motivos para ser optimista?
Claro que los tiene. Y además, justamente por estar sufriendo la pandemia. Y lo que tiene que hacer es pensar que esta pandemia acabará diluyéndose y desapareciendo. Hay que tener fe en la ciencia, hay que tener fe en la idea de una vacuna pronta que sea capaz de erradicar la enfermedad. Al margen de que yo siempre insisto en que la positividad y el optimismo son buenos para vencer los problemas. Detesto a la gente catastrofista.
Antonio, tú conviertes el despacho de tu padre y de tu tío, surgido una vez que acaba la guerra civil, en un bufete con más de 1,800 profesionales. Has surfeado varias crisis económicas. En tu último libro, Sobrevivir para contarla, sostienes que la COVID nos ha mostrado muchas patologías sociales que ya padecíamos, pero que sin este virus estaban ahí de manera más difusa. ¿Crees que ha llegado el momento de repensar algunas cosas del mundo actual?
La sociedad tiene que estar repensando permanentemente las cosas. Primero porque estamos viviendo una época en la que los cambios se aceleran, en que lo que estamos hablando ahora, a lo mejor dentro de 6 meses, pues habría que reconsiderarlo, no digo cambiarlo, pero sí al menos reconsiderarlo, pues porque se producen cambios muy, muy importantes, ¿no? Y por lo tanto eso te obliga, pues, a veces incluso a cambiar las posturas, ¿no? Por eso digo que la actitud de repensar a mí siempre me parece importante.
Decía Jorge Wagensberg que el progreso no es otra cosa que un avance hacia la complejidad, ¿no? Las empresas, las sociedades avanzan hacia situaciones más complejas, ¿no?, de gestionar. En tu opinión, en estos momentos, ¿la complejidad también debe ser signo de fortaleza, de oportunidad?
Sí, y la frase esa de Jorge Wagensberg es estupenda, realmente, porque es una definición exacta, es decir, avanzamos hacia la complejidad. Ha salido un libro que yo recomiendo, de Tainter, que se titula El colapso de las sociedades complejas. Y es un libro muy curioso, ¿no? En donde, en efecto, estaba en tu pregunta, avanzamos hacia la complejidad y el progreso es un avance hacia la complejidad. ¿Estamos cerca del colapso? Yo personalmente creo que no. Yo creo que no estamos cerca del colapso ni del desmoronamiento. Es decir, la sociedad en su conjunto y la sociedad española en concreto sabrá superar todo este tipo de temas y, por lo tanto, pues entraremos en una época normal y corriente.
Sobre todo también porque el mundo siempre ha tenido un componente de incertidumbre, ¿no? Podemos tener la tentación, Antonio, de justificar nuestros fracasos, por ejemplo, señalando esa incertidumbre en la que vivimos.
Yo creo que, en efecto, lo que hay que explicarle a la ciudadanía es que no se puede vivir de certidumbres, no se puede estar lleno de inmensas verdades. Es decir, estamos en una época en la que hay que convivir. Y yo diría que con cierto humanismo alegre, con incertidumbre y con la duda. Al final, yo creo que vamos a ir a una época en donde la filosofía va a recuperar su papel importante, es decir, en donde nos vamos a preguntar las cosas de una manera seria. Yo recuerdo con esto el debate que hubo con Heidegger y también con Ortega, que eran dos filósofos que detestaban la tecnología, ¿no? Y decían que la tecnología taja la integridad del conocimiento y que solo con filosofía se puede afrontar las verdaderas causas, ¿no? En eso estamos.
Antonio, gracias por esta conversación y sobre todo por tu optimismo.
Bueno, es que la verdad, insisto otra vez, merece la pena ser positivo, quizá no optimista, pero en todo caso ser positivo.
Gracias.
Salgo de hablar con el presidente de la Fundación Garrigues en Madrid y su actitud me trae a la memoria la última clase que dio el profesor Randy Posch en una universidad norteamericana ante 400 estudiantes. La busco en internet. La han visto ya más de 300 millones de personas.
It's wonderful to be here. What Indira didn't tell you is that this lecture series used to be called The Last Lecture.
En septiembre de 2007, el profesor y científico tenía previsto cumplir con esa tradición académica denominada última lección. Lo que nadie se esperaba es que abriese su intervención anunciando que tenía cáncer de páncreas. Con 47 años, Randy sabía que se iba a morir. Las cirugías agresivas y la quimioterapia a las que se había sometido no hicieron efecto. Le quedaban 6 meses de vida. Lo sabía y su última lección no fue sobre la muerte, no. Fue sobre cómo amar la vida.
Remember, brick walls let us show our dedication. They are there to separate us from the people who don't really want to achieve their childhood dreams.
Cuando un muro aparece en nuestro camino, decía el profesor Pose, no lo hace para que nos detengamos, sino para enseñarnos a que nos podemos superar. Aquella tarde el profesor sabía que no estaba dando la clase para 400 alumnos. A quienes tenía en mente era a quienes le verían en el futuro, sus 3 hijos pequeños. Desde marzo, ese muro al que se refería el profesor Pose en su última lección de vida se ha convertido en una gran crisis sanitaria y económica en todo el mundo. Ha abierto un conjunto de interrogantes sobre el bien común, sobre la individualidad, sobre la ciudadanía. ¿Tú crees que hemos aprendido algo de la pandemia? No, no me he ido. No te asustes. He querido que te contestases a ti mismo la pregunta. Se la hago también al filósofo Javier Gomá. Él mide mucho sus palabras. De hecho, a la pandemia prefiere llamarla gran acontecimiento. Desde una sala de la Fundación Juan March que él dirige, Javier sostiene que en épocas complicadas como la que atravesamos, el trabajo de los filósofos consiste en dar razones para la esperanza. ¿La humanidad es capaz de aprender en estas situaciones?
Cuando hablamos de aprendizaje colectivo, no tenemos que pensar en un sujeto unitario, que es la colectividad, sino una sucesión de personas, unas con mayor sensibilidad que otras, pero que al final acaban moldeando el corazón y la sensibilidad de una época. Yo sé que es muy dudoso, al mismo tiempo que muy tentador, sacar grandes conclusiones de lo que ha pasado en la pandemia, pero si yo tuviera que aventurar cómo podremos sentir lo que nos ha ocurrido a lo largo de lo que probablemente será más o menos un año de pandemia, de marzo a marzo aproximadamente, pues sí que creo que esa conciencia de cierta fragilidad quedará. Una cierta ciencia convertida en espectáculo nos estaba sugiriendo últimamente que nos íbamos a convertir en semidioses, que íbamos a vencer el límite de los 80 años de esperanza de vida, íbamos a ir a 120, pero luego íbamos a superar las enfermedades, la vejez, y cuando ya habíamos domesticado por completo todas las especies, de pronto un enemigo pequeño e invisible ha convertido la especie humana en su conjunto en una especie en peligro de extinción. Esto sí que creo que nos da que pensar. Lo que nadie nos podrá devolver es un año de vida.
Esa vieja y nueva normalidad de la que habla Javier y que está en boca de todos desde marzo nos arroja permanentemente una de las preguntas que también le hacía Antonio Garrigues Walker. ¿Ha llegado el momento de repensar algunas cosas en nuestro país? Estamos en el ecuador de lo que algunos dicen que terminará en otoño del próximo año, y sorprende no encontrar en el día a día político un debate serio, por ejemplo, sobre nuestro modelo productivo. En este punto quiero que tú y yo retrocedamos juntos hasta diciembre del año pasado. ¿Recuerdas lo que estabas haciendo? Entonces, la economía española cerraba su 6º año consecutivo de crecimiento tras la recesión de 2013.
Todos los organismos coinciden en considerar que nuestro país crecerá durante 2020 por encima de la media de la Unión Europea y que está en una senda de crecimiento que se mantendrá.
En enero, la ministra de Asuntos Económicos daba las claves tras salir de una reunión en Bruselas. La construcción no pasaba por buenos momentos, pero las exportaciones iban muy bien. Y el sector servicios cogía fuerza y crecía 2,5 puntos en el último trimestre. Seguía creando empleo. Hace un año pensábamos en el futuro, y de repente, el futuro, hoy, es otra cosa. El futuro nos dice que hasta 2023 la economía española no recuperará el nivel previo a esta crisis. Y aquí está una de las claves de la pregunta que nos hacíamos hace un minuto. Porque cuando se produce una crisis, siempre se pone el foco en el modelo productivo de un país. ¿Tienes una calculadora a mano? Sácala, por favor. Si no, no te preocupes, la de tu móvil te servirá. Vamos a hacer números. Mira, España es un país de servicios. El peso de este sector en el Producto Interior Bruto, es decir, en todo lo producido por el país en un año, supera el 70%. La industria representa el 17 y la construcción el 6. En términos de ocupación, de cada 10 empleados, 7 trabajan en el comercio, la hostelería o el turismo, el sector más tocado por las restricciones de movilidad que vivimos. Ahora mismo este sector aporta muy poco a la economía. Que se lo digan a Beatriz Guas. Te la presento. Beatriz fue la única mujer de su promoción hace 26 años. Ahora tiene 48. Es comandante en Iberia. Y cuando hablo con ella, todavía recuerda el día que tuvo que pilotar desde Madrid hasta Bilbao con un solo viajero en un avión con capacidad para 180.
A la hora de cerrar puertas solo se había presentado un pasajero. Además era pues un pasajero así, no era muy mayor. Le preguntamos que a dónde iba, ya por curiosidad, y nos dijo que su padre se había puesto enfermo y que iba a cuidarle a Bilbao. Es verdad que en aquel momento, en pleno confinamiento, no podíamos viajar, salvo causas muy, muy, muy justificadas. La verdad es que me acordaré siempre.
Beatriz regresó de aquella ruta con el avión vacío. Antes de la pandemia volaba 17 días al mes, ahora 6. Se acuerda de lo útil que fue durante el confinamiento, por ejemplo, para traer material sanitario en los aviones. No ha vivido una situación igual nunca, ni con el atentado a las Torres Gemelas en 2001.
El aeropuerto de Madrid-Barajas estaba totalmente vacío. No te cruzabas con nadie. Todas las cafeterías cerraron. Mirabas la pantalla de salidas del aeropuerto, que normalmente no tiene fin. Las 6 pantallas que hay seguidas, todas llenas. Y ahí había 4 vuelos para un día normal, con lo cual totalmente conscientes de la gravedad de lo que estaba pasando en mi sector y fuera, ¿no? En lo dramático que estaba siendo la situación para todos.
Hoy es más optimista sobre un sector que factura al año en España más de 10.000 millones de euros, sobre todo cuando le menciono la palabra vacuna. Insiste en que la gente percibe que viajar en avión ahora es más seguro.
Buenos días, señores y señores. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con el sistema del avión, los dispositivos...
Enseguida también te hablaré de los museos, pero quiero que volvamos al modelo servicios. Aquí no es nuevo. Comienza en los años 60. España entonces se abre al exterior y arranca el desarrollo turístico. El buen tiempo, las infraestructuras, la gastronomía, las buenas conexiones con Europa, todo eso hace que poco a poco se convierta en un pilar importante para nuestro país. En los años 60, España recibía 6 millones de turistas. Poco a poco el lema Spain is different iba calando. El año pasado nos visitaron casi 84 millones de extranjeros. Este año, de enero a octubre, España recibió 57 millones de turistas menos. La emergencia sanitaria de la COVID ha evidenciado que la salida de España de esta crisis será más dura que la del resto de países por esa dependencia del sector servicios. Uno de nuestros vecinos, Irlanda, por ejemplo, se apoya en la industria agroalimentaria y farmacéutica y también en dar ventajas fiscales a grandes gigantes tecnológicos. Con este escenario de fondo, ¿se abre una oportunidad de repensar el modelo productivo español? ¿Qué papel jugarán la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en un futuro? Si alguien lo puede saber es José Ignacio Conde Ruiz. Me cito con él en su sede de Madrid. Él es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. José Ignacio, cada vez que surge una crisis económica en España, resurge la controversia sobre el cambio de modelo productivo. En 2008, por ejemplo, el foco se puso en la construcción, ahora se pone en el turismo. ¿Debe cambiar España su modelo productivo para recuperarse?
En el año 2008 la respuesta era sí, el modelo tenía que cambiarse, porque teníamos un sector que estaba sobredimensionado, como es el sector de la construcción, que básicamente estábamos construyendo casas en España más que las 4 economías grandes europeas juntas. No se podía sostener ese modelo. Ahora mismo la situación es distinta. Yo no creo que ahora sea tan urgente hacer un cambio de modelo como sí lo era en el año 2008. ¿Por qué? Porque ahora mismo el sector del turismo es un sector que es perfectamente viable de cara al futuro. Lo que ocurre es que, por las medidas de restricción de la movilidad que estamos teniendo, que nos estamos autoimponiendo un poco para frenar la curva de contagios, hace que es un sector que no pueda operar con esa normalidad. Pero si uno piensa en el mundo post-COVID, en un mundo en el que otra vez volvamos a una situación de normalidad, pues yo creo que el sector turístico va a seguir siendo un sector con futuro. Otra cosa muy distinta es que pensemos en cómo podemos hacerlo más productivo, etcétera.
Me gustaría detenerme en dos indicadores. El primero, el tejido empresarial. España es la cuarta economía más importante de Europa. Cuando llegan turbulencias, es verdad que el margen de actuación de una compañía depende a menudo de su tamaño.
más del 90% de las empresas españolas funcionan, por ejemplo, con 5 o menos trabajadores. El peso, lo comentabas tú, del sector servicio, especialmente el de la hostelería, favorece las microempresas. En la crisis de 2008 las empresas no eran solventes. Ahora el problema es que son solventes, pero no hay demanda, ¿no? Te pongo un dato encima de la mesa. Tras el primer confinamiento, en junio hubo 40.000 locales de hostelería, 40.000 que ya no abrieron. ¿Cómo puede ganar en competitividad una pyme?
A ver, efectivamente, en el año, vamos un momento a pensar, en el año 2008 no tenía mucho sentido apoyar a las empresas del sector de la construcción, porque no tenían futuro. Esta pandemia, como bien has indicado, una caída en la demanda por nuestra autoimposición, ¿no? Y también un poco en caída de oferta también, pues ha hecho que estas empresas sí que tienen futuro y, por lo tanto, sí que hay que apoyarlas. De hecho, la clave de una recuperación rápida del COVID va a pasar por ayudar y porque el mayor porcentaje de empresas sobreviva a esta crisis, porque la mayoría de ellas eran solventes antes de la pandemia y deberían ser solventes cuando pase la pandemia. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos han endeudado porque han tenido que pedir créditos y que podríamos encontrarnos con que empresas perfectamente solventes pues se vean forzadas a cerrar porque no se ha llevado a cabo la política económica adecuada. Dicho esto, es verdad que España tiene dos carencias en su modelo en su entorno económico que nos separan de otros países. Uno es la que tú has dicho, hay un excesivo número de empresas pequeñas y pymes y micropymes, más que en otros países, y esto es un problema grande porque sabemos que si la empresa no crece, la empresa no gana en productividad. Y el segundo es un mercado laboral que es completamente disparatado, con muchísima precariedad, que afecta mucho a jóvenes. Yo creo que una cosa que hay que entender es que los modelos de crecimiento no los cambias desde arriba hacia abajo. Es decir, tú tienes que crear un entorno económico razonable y endógenamente, por así decir, digamos que el modelo va a ir generando aquellas actividades para las cuales ese entorno es el mejor para que surja. ¿Por qué las empresas no crecen, que me has preguntado, las pymes? Este es un problema que no somos capaces de entender, porque sabemos que hay cuestiones de que tienen, primero, hay algunos thresholds, algunos umbrales, que si los pasas tienes que pagar un tipo impositivo distinto, y eso podría hacer que tú digas, bueno, pues no voy a crecer mucho, que tengo que pagar más impuestos. No tiene sentido que el impuesto social sea distinto si es grande o pequeña. También hay, por ejemplo, requisitos en cuanto a cuánto tienen que estar los sindicatos, etcétera, en las empresas, que si creces de tamaño, pues tienes obligatoriedad o no de tener representantes de los trabajadores o no. Hay una serie de cuestiones que no sabemos exactamente explicar todavía por qué, y es verdad que lleva muchos años, que hacen que en España las empresas no crezcan.
José Ignacio, la tecnología está acelerando el cambio. Por un lado, ha automatizado tareas de las empresas. Distintos informes apuntan incluso que en 2025 la mitad del trabajo lo harán robots. Y por otro lado, la tecnología también ha digitalizado a las empresas en esta pandemia. Antes del estallido del coronavirus, solo un 5% de los ocupados teletrabajaba y ahora hablamos de un 34%. ¿La tecnología, en tu opinión, puede convertirse también en un buen aliado para emprender ahora mismo? Te lo pregunto porque te quiero contar una historia, la de un joven que conocí el otro día, de 41 años, se llama Antonio, es ecuatoriano. Allí durante los últimos 5 años ha sido CEO de una empresa internacional dedicada al campo de la telemática. Antonio me contaba que un día decidió parar máquinas, fundar su propia compañía y hacerlo en plena pandemia. Se vino a Barcelona con su mujer, con sus 3 hijos, siendo consciente de que Latinoamérica le había enseñado mucho. Con la ayuda de la incubadora Antai en Barcelona, Antonio observó cómo en los meses posteriores a la pandemia la movilidad de los españoles había reducido un 40%. Hizo cuentas y si en nuestro país existen 24 millones de vehículos privados y el mercado de los seguros genera más de 12.000 millones de euros en primas, él se preguntó, ¿se podía diseñar una aplicación que midiera la movilidad de los conductores y que, entre otras cosas, le permitiera pagar solo por los días que utilizaran el coche? Y así lo hizo. Mira, quiero que escuches lo que me contaba él.
Y hay que saber leer cuándo es el momento de esa tormenta perfecta para poder invertir y sacar una tajada, digamos, positiva de esto, no solo desde perspectiva financiera, sino de la perspectiva, evidentemente, de generar beneficios hacia el consumidor.
Con la aplicación, un conductor medio, me contaba Antonio, se puede ahorrar hasta un 25% en su seguro. En plena pandemia, Antonio montó la empresa junto con otros 2 socios. Él ha invertido 150.000 euros y después de 6 meses de vida, Claire tiene ya una plantilla de 11 personas. Después de historias como esta, José Ignacio, ¿podemos decir que la tecnología es un buen aliado para generar empleo en estos momentos?
Lo que hemos visto con todos los cambios tecnológicos hasta ahora es que realmente todos los avances tecnológicos, siempre ha habido un temor a que se acabaría con el empleo, etcétera, pero al final siempre ha acabado viendo más empleo. Yo quiero pensar que el turismo es un sector también muy importante de cara a lo que sería la revolución digital. ¿Por qué? Porque la revolución digital lo que nos dice es que va a haber, por así decir, tres tipos de va a haber polarización en el empleo. ¿En qué sentido? Pues va a haber trabajos rutinarios, muchos de manufacturas industriales, que se van a ver sustituidos por la tecnología. Luego están los trabajos que les llaman abstractos, que son aquellos trabajos que usan la tecnología como complemento, que son trabajos, digamos, para trabajos más cualificados, que también sabemos que les va a ir bien porque complementan muy bien a la tecnología. Pero los otros trabajos que sabemos que también les va a ir bien son los que se llaman trabajos manuales. ¿Por qué? Porque un trabajo manual no es rutinario. Y es muy difícil, por así decir, meter una máquina que haga el trabajo. Por ejemplo, se podría inventar un robot que hiciera el trabajo de un camarero, pero sería carísimo, porque el camarero te mira, ya sabe lo que tiene que hacer, tiene un trabajo que es más manual. Entonces, el hecho de tener un sector turístico nos va a permitir, por así decir, que estos trabajadores manuales, que sabemos que son los que van a poder sobrevivir al cambio tecnológico, a la revolución digital, pues yo creo que, en ese sentido, el sector turístico, un sector turístico importante, puede ser un activo para enfrentarnos, por así decir, a esta revolución digital o tecnológica.
Hablábamos de un primer indicador, el tejido empresarial. El segundo indicador, el paro. En 2008 los jóvenes fueron los grandes perjudicados de la crisis económica. España es el país con mayor desempleo juvenil de toda la Unión Europea, una tasa del 44%. Uno de cada dos parados por la crisis de la COVID tiene menos de 34 años. Me gustaría leerte la carta al director que encontré hace unos días en un periódico de tirada nacional. Mira, decía así, José Ignacio: estimado director, Mi nombre es Cristina,
tengo 32 años. Vivo en Galicia y soy ingeniera. Sí, estudié ingeniería. Además de ese grado, decidí especializarme cursando dos posgrados. Hablo inglés y francés y desde hace un tiempo estoy buscando trabajo. Hace unos meses accedí a un proceso de selección de una empresa que ofertaba 42 plazas de técnicos superiores en la industria naval para llevar a cabo nuevas fragatas. Cumplía todos los requisitos de la convocatoria: titulación, 3 años de experiencia y hasta inglés, porque aunque aporté mi certificado expedido por un organismo oficial, tuve que superar un examen oral. También fui convocada a una entrevista personal y a una prueba dinámica de grupo, así lo llamaban en la empresa. La verdad es que salí muy optimista hasta que vi que pasaba el tiempo y no tenía noticias. Un día me puse en contacto con la empresa y la respuesta que recibí fue toda una sorpresa. Se me rechazaba por estar demasiado cualificada para las plazas ofertadas. ¿Qué nos queda entonces? ¿Estudiar menos? ¿Mentir en nuestro currículum?
¿Qué debería hacer una joven, un joven que pertenezca a la generación mejor preparada, José Ignacio?
Si miramos un poco lo que está ocurriendo en el mercado laboral español, cada día se destruyen 100.000 empleos. ¿Por qué? Porque la gente contrata el lunes para despedir el viernes. ¿Qué incentivo tiene un joven en una empresa cuando sabe que va a estar unos días o un pocos meses a aprender, a invertir en su capital humano, en el capital humano, perdón, específico de esa empresa, a entender cómo funciona esa empresa para poder subir si sabe que lo van a echar? ¿Y qué incentivo tiene el empresario si sabe que lo va a rotar? ¿Para qué voy a formar yo a este joven si sé que lo voy a rotar dentro de un mes? Entonces, digamos que tenemos, por un lado, que mejorar mucho el entorno económico. Necesitamos, por un lado, pues que la legislación laboral no sea así. Por otro lado, seguramente buscar una fuerza laboral que esté más acorde a que puedan venir empresas luego para contratarlos, que sea un sitio atractivo para este tipo de trabajadores más cualificados. Una de las cuestiones que más preocupa a los economistas un poco lo llaman la histéresis, es decir, que una cosa que a priori era temporal, como es esta, si uno lo piensa, una pandemia, nos vamos a parar 6-8 meses y luego volvemos, vamos a suspender, hibernar, lo que se ha dicho. El problema es que la economía es muy complicada. Si tú te pasas del tiempo, pues puedes encontrarte con lo que se llaman problemas de histéresis, que hace que una cosa temporal se convierta en algo estructural. Y esto puede venir, por un lado, por el mercado laboral, porque es que si tú miras lo que ha pasado con la crisis, tan pronto llegó la pandemia, lo que hicieron son los contratos indefinidos, se protegieron en los ERTEs, los temporales, que eran los jóvenes que estamos hablando, se fueron todos a la calle. Casi 1,5 millones de la noche a la mañana. Tenían contratos de una semana, si directamente no los renovaron. Este es un problema, y luego el otro problema que hemos hablado, que es que las empresas no sobrevivan.
Nadie duda ya de que las decisiones que se están tomando hoy sentarán las bases del futuro, en todos los ámbitos, en el económico o en el sanitario. Lo comprobamos con la vacuna contra el coronavirus.
Servirá para retomar la senda de crecimiento, pero no contribuirá a paliar el daño que ha hecho la pandemia. Solo en octubre falleció en España una persona con COVID cada 12 minutos. Asusta, ¿verdad? Un fallecido cada 12 minutos. Durante este año el coronavirus nos ha puesto delante del espejo. Por un lado, el espejo demográfico. La edad media en China, por ejemplo, es de 38 años, en Reino Unido de 40 y en España se sitúa en los 45. Casi la mitad de nuestra población supera esta franja. El segundo espejo ante el que nos ha situado el virus es el del sistema sanitario. ¿Cómo debería ser ese sistema sanitario en un futuro, en un país con más de 1,5 millones de contagiados y más de 50.000 muertos? Te doy otro dato. El año pasado el gasto público en sanidad fue de 79.000 millones de euros. Solo un 1% más que en 2018. ¿Esto qué supone? Que por habitante se gastaron 1.600 euros, por debajo de la media europea. La pandemia ha puesto sobre la mesa retos para nuestro sistema sanitario en un país en el que, por ejemplo, las enfermedades crónicas causan más del 90% de las muertes. Sí, has escuchado bien. De cada 100 muertes, 90 están originadas por enfermedades crónicas. Enfermedades cardiovasculares, respiratorias.
Continuamos, si les parece, con la sesión.
Es 12 de junio. Me cuelo por un momento en una de las salas del Congreso de los Diputados. Permanezco al fondo.
A la que le damos la bienvenida y le agradezco mucho su presencia.
Hoy le toca comparecer en esta sala en la que estoy y dentro de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica a Beatriz González, catedrática de Economía de la Salud.
Estoy aquí como persona, como Bea, como Beatriz González. No estoy aquí bajo el dictado de ningún grupo, de ninguna organización.
Beatriz lleva más de 30 años vinculada a la sanidad. Ha sido consultora de la Organización Mundial de la Salud. En España ha presidido la Sociedad Española de Salud Pública. Ella fue una de las firmantes del documento con el que durante la pandemia expertos en la materia reclamaron al gobierno una auditoría para detectar qué se había hecho mal. Cinco meses después vuelvo a hablar con ella. Está en Canarias. Me insisten que hasta que llegue la vacuna definitiva no hay que perder de vista tres elementos. Los test, el rastreo y el aislamiento.
En los niveles en los que estamos ahora, sí que es muy eficaz esta estrategia de prevención a través de test, rastreo y aislamiento. Es muy coste efectiva porque por cada euro que gastamos en ella vamos a recuperar 7. Y esta ratio beneficio-coste tan alta no se da en ninguna otra intervención en sanidad en España.
Por cada euro que gastemos en esta estrategia de prevención, no perdemos 7, me insiste Beatriz. Cuando hablo con ella, varias compañías tienen muy avanzada una posible vacuna contra la COVID. Se muestra optimista con su eficacia.
Una vacuna efectiva es el principio del final. El problema se resolverá cuando tengamos inmunidad de grupo, cuando un número suficientemente alto de la población, en torno al, digamos, 60%, 70%, ya no sea susceptible al virus. Esto puede llevar, claro, meses.
Al mismo tiempo que las farmacéuticas corrían en noviembre para conseguir sus vacunas, la Agencia Americana del Medicamento daba el visto bueno a las llamadas terapias con anticuerpos monoclonales. Es decir, un tipo de fármaco que puede utilizarse tanto para prevenir la infección como para tratarla una vez que la enfermedad se ha desarrollado. Su función es terapéutica, no preventiva, como la vacuna. Te lo explico metiéndome unos segundos en nuestro cuerpo. Acompáñame. Bueno, ya estamos dentro. Mira, si hay tres órganos vitales en nuestro cuerpo, lo hemos visto en las personas ingresadas en las UCI, son el cerebro, el corazón, lo tenemos aquí encima, mira. ¿Escuchas cómo bombea la sangre? Y aquí al lado, los pulmones. Si algo provoca la COVID es insuficiencia respiratoria. Entre otras cosas, para vivir necesitamos un corazón y unos pulmones sanos. Cuando un cuerpo como este detecta la presencia del coronavirus, el sistema inmunitario produce anticuerpos destinados a neutralizarlo. El objetivo, que el coronavirus no penetre en nuestras células, secuestre su mecanismo y se reproduzca. Bueno, pues lo que están haciendo los científicos en los laboratorios es producir anticuerpos monoclonales, es decir, copias sintéticas a partir de un anticuerpo concreto hallado en la sangre de una persona que se ha recuperado del coronavirus. La historia de los anticuerpos monoclonales es la historia del virólogo español Luis Enjuanes.
Pasajeros con destino a Nueva York, embarquen por favor por la puerta 34.
Él fue el primero en hacerlo en España.
Yo regresé de Estados Unidos después de una estancia de más de 4 años allí, el 1 de abril de 1980. Y poco después implanté aquí en España la técnica que había aprendido en Estados Unidos. El primer virus al que le apliqué la tecnología fue el virus de la peste porcina africana.
Luis dirige en el Centro Nacional de Biotecnología la investigación que busca anticuerpos eficaces contra el coronavirus. Tiene claro que en el primer trimestre del próximo año empezará a ensayar ya con humanos.
Los anticuerpos monoclonales para lo que van a servir es en el caso de que una persona vaya a un hospital porque tiene síntomas clínicos análogos a los producidos por este virus y que no había sido vacunada, que es por la razón por la que se ha infectado, poderle administrar una terapia, que son los anticuerpos que van a neutralizar, si no todo el virus, casi todo, y van a rebajar la gravedad de los síntomas, de manera que le da tiempo al organismo a que él mismo pueda reaccionar y producir sus propios anticuerpos.
A la espera de la aplicación de la vacuna y de lo que pueda suceder con los anticuerpos monoclonales, en mi conversación con Beatriz González, con quien fuera asesora de la Organización Mundial de la Salud, le planteo mirar al futuro. Me insiste mucho en que España necesita un modelo basado más en la prevención y le pregunto qué elementos debería conjugar una sanidad preventiva en un futuro. Me ofrece 3. Los 2 primeros, la digitalización y las enfermedades crónicas como las cardiovasculares o la diabetes.
Las enfermedades crónicas son las principales causas actualmente de morbimortalidad en España y la prevención juega un papel esencial aquí. La estrategia de cronicidad es una estrategia que debe cubrir todo el continuo, desde la prevención hasta tratamiento y rehabilitación. Y además debe hacerlo coordinando los distintos niveles asistenciales, atención primaria, atención hospitalaria y sociosanitario. La idea es que hasta donde sea posible una persona crónica lleve el control de su propia enfermedad y solo cuando, digamos, necesita más recursos, pues entonces ir a atención primaria y eventualmente pues atención hospitalaria, etcétera, ¿no? Interviene muchísimo la digitalización. La digitalización es mucho más que la consulta telemática o la medicina a distancia. Tiene que ver también con el aplicar inteligencia artificial y algoritmos y de radiografías de tórax. Aciertan en un 96% de los casos. Y los algoritmos han aprendido enseñándoles millones de placas de radiografías de placas de tórax, algunas con COVID y otras sin COVID. La digitalización también incluye el tener enormes bases de datos de pacientes con las historias clínicas completas, con secuencias de su genoma, con los medicamentos que toman y las interacciones que producen. La digitalización va a marcar un antes y un después en la atención sanitaria y una de sus facetas es la de la telemedicina.
Me detengo un momento en ese punto, en la telemedicina. Los hospitales ya no son 4 paredes. De hecho, uno de los objetivos de la telemedicina pasa por reforzar la atención primaria y mejorar su integración con la hospitalaria. Un ejemplo es el del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, el segundo centro más grande de España y el más importante de la comunidad con más población en nuestro país. Atiende al año más de 1 millón de consultas.
Tenemos que intentar, ahora hay 3 camas libres.
Sí.
Tenemos que intentar dejar alguna más.
Dejar alguna más, sí, porque ya los
interesados. El doctor Máximo Bernabéu lleva 18 años trabajando en él. Pertenece a la Sociedad Española de Medicina Interna. En su día a día tiene contacto con el grupo de innovación tecnológica del centro. Hace un año hicieron un ensayo con más de 500 pacientes crónicos, los que más se pueden beneficiar de la teleasistencia. Esos 500 pacientes tenían insuficiencia cardíaca y respiratoria. En el hospital se plantearon la posibilidad
de incorporar un seguimiento basándonos en la telemonitorización de constantes vitales de estos pacientes en su domicilio. Nos planteamos si el seguimiento de sus constantes vitales sobre un sistema, obviamente, de soporte clínico podía evitar reingresos y atenciones urgentes.
La edad media de esos pacientes crónicos era de 76 años. La mitad siguió acudiendo a consulta y la otra mitad
se les adiestró en una aplicación muy sencilla con unas tablets y unos sensores para controlar su tensión arterial, su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno y su peso durante 6 meses. Y la tablet automáticamente lo traspasaba a nuestro sistema de historia clínica y nosotros teníamos la opción de controlar diariamente la evolución de sus constantes y su evolución clínica.
Pasados esos 6 meses, ¿qué resultados vieron? Te doy varios datos. Los ingresos hospitalarios de los pacientes teleasistidos no superaron el 30% frente al 45% de los atendidos en consulta. Segundo dato, los pacientes teleasistidos tuvieron una menor mortalidad y un menor coste para la sanidad pública, 1 millón de euros menos. Todos los expertos insisten, un buen sistema sanitario debe estar basado en la prevención, sin perder de vista las enfermedades crónicas, la digitalización y los problemas derivados de la contaminación. Hablar de contaminación, entre otras cosas, es hablar de ciudad, de tráfico, de ruido. A principios del siglo XX, en el mundo, de cada 100 personas, solo 13 vivían en núcleos urbanos. El resto disfrutaba de entornos rurales. ¿Te lo imaginas? Para 2050 se calcula que esa cifra que te acabo de dar suba hasta el 66%. Las ciudades ahora mismo representan solo el 0,5% de la superficie del planeta. El 0,5%. Pensar cómo tienen que ser las ciudades del futuro para conseguir mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos es el debate actual entre arquitectos y responsables políticos, porque el coronavirus y el confinamiento han devuelto el espacio público a un primer plano.
Pontevedra, Galicia, 941.000 habitantes.
Pontevedra es una ciudad casi sin coches. En los últimos años ha recuperado el 70% del espacio público que antes estaba destinado a los vehículos. La calidad del aire ha mejorado tras reducirse más de la mitad de las emisiones del CO2. ¿Qué hicieron? Restringir cada vez más el acceso de los 150.000 coches que entraban a distintas zonas de la ciudad cada día y organizar la movilidad motorizada. Ahora casi 8 de cada 10 desplazamientos se realizan andando o en bicicleta. Su alcalde es Miguel Anxo, lleva 21 años como primer edil, toda una vida. Pero es que además de estar activo en política, estudió y ejerció la medicina.
Ejercí la medicina durante 20 años y otros 21 estuve de alcalde, que es una continuidad de la medicina primaria, medicina de familia, ¿no? Yo creo que es más rentable influir en toda una población de alguna manera que no paciente a paciente, y por lo tanto cambiamos el paradigma y decidimos hacer una ciudad pensada para las personas. En definitiva, lo que hicimos fue humanizar la ciudad. Fue poner a las personas en el vértice de las prioridades dentro de la propia ciudad. ¿Cómo es la ciudad ahora? Pues ahora la ciudad es una ciudad amable, una ciudad atractiva, una ciudad que te acoge. No hay accidentes mortales en los últimos 10 años. No somos la ciudad sin coches, somos la ciudad con los coches necesarios para que la ciudad funcione.
¿Alguna de las medidas de Pontevedra se podrían implementar, por ejemplo, en una ciudad grande como Madrid?
Madrid, 6.600.000 habitantes. Mediodía, Ayuntamiento, sexta planta.
Quedo en la terraza del Ayuntamiento con José María Ezquiaga. Él fue el director del plan estratégico de Alberto Ruiz Gallardón en su etapa de alcalde para transformar el centro urbano en 2011. Las inversiones sufrieron un parón como consecuencia de la crisis. Ahora, este arquitecto forma parte del grupo de expertos que asesora al actual alcalde en la transición hacia otro modelo de ciudad tras la pandemia.
Nunca había estado aquí tan arriba, ¿eh? Qué bonito es, ¿eh?
Qué bueno, sí.
Es un día laborable. Estamos a una altura de unos 40 metros. Sopla el viento en esta terraza. Desde aquí se divisa la Cibeles, enfrente el Banco de España. Vemos también 4 carriles de subida que se dirigen hacia Gran Vía,
junto a ellos tres carriles de bajada en la calle Alcalá, más los destinados a bicis y autobuses. Estamos en pleno centro neurálgico en una ciudad de más de 6 millones de habitantes. Donde en marzo no se escuchaba nada, hoy, lo percibirás de fondo, fluyen decenas de coches particulares, de taxis, de autobuses. Aquí el impacto principal en la calidad del aire procede de los más de 8 millones de desplazamientos diarios que se producen en condiciones normales en vehículos privados y públicos. Es verdad que en los últimos meses el tráfico se ha reducido un 30%. José María, ¿la ciudad post-COVID va a ser la ciudad post-automóvil, sin automóvil?
Debiera serlo. Nada sería más triste que volviéramos a la normalidad normal, ¿no? Cuando hemos evidenciado que normalmente en nuestras ciudades, en los países desarrollados, el automóvil está sobrevalorado. Le hemos dado más espacio de los problemas que nos resuelve. Nos resuelve más problemas que el propio automóvil al interior de una ciudad grande, el transporte colectivo, pero más que el transporte colectivo y el automóvil, la mayor parte de los viajes que se realizan en una ciudad central, ¿no? Me da igual que sea el centro de Barcelona, de Madrid o de Bilbao, son caminando. Es decir, que la jerarquía de prioridades debe estar primero en hacer fácil, cómodo y seguro caminar, en poner a disposición de las viviendas, la cercanía de las viviendas, la mayor cantidad de servicios posibles, ¿no? Y en segundo lugar, potenciar el transporte público y evidentemente también el automóvil.
Hablamos de coches, José María. Segundo factor, la densidad. Sí. Se extienden las ciudades a lo ancho, urbanizaciones que hacen depender a sus vecinos del vehículo privado, a menor densidad poblacional, más individualismo.
Yo entiendo que para muchas familias la opción de vivir en un entorno, digamos, suburbano, ¿no?, es la más favorable, con niños pequeños, etcétera, ¿no? Pero no cabe duda que la ciudad dispersa, muy dispersa, es una ciudad que condena a los habitantes a tener que utilizar el automóvil. En una urbanización de muy baja densidad es que a veces no puede ni llegar el autobús porque no hay suficientes vecinos, ¿no? Hay muchos medios de ir mitigando esta cuestión, ¿no? Pero diré simplemente que tanto Naciones Unidas en la nueva agenda urbana como la agenda urbana europea apuestan claramente por la ciudad compacta. El pensamiento científico y el pensamiento profesional más consolidado en este momento defiende que la ciudad compacta es más sostenible, que ahorra más energía y tiene la posibilidad de ofrecer más complejidad, más cercanía, ¿no?, que la ciudad muy dispersa. Y lo que tenemos que intentar es una transición suave de un modelo a otro, sobre todo no seguir potenciando la dispersión territorial.
Hablabas de cercanía, José sí. María. Tercer factor, la complejidad. Aquí sí. Me da la sensación de que los urbanistas pasáis de ordenadores de espacio a planificadores de tiempo. Sí. Y ahí es donde surge o nace la ciudad cercana, la del cuarto de hora, ¿no? Sí. La que donde uno encuentra todo lo necesario a 15 minutos caminando o en transporte sostenible. ¿Tendemos hacia eso?
Sí, sin ninguna duda. Las ciudades tenemos que utilizar mejor el tiempo. Ahora mismo necesitamos unas infraestructuras, en muchos casos, muy grandes, porque todos hacemos todo al mismo tiempo. Es decir, nos conectamos todos a las redes en el momento de trabajar, ¿no? No estamos repartidos a lo largo del día, pero sobre todo lo que más se nota es el tema de la movilidad en los horarios pico o punta de inicio de trabajo, inicio de la universidad, inicio de los colegios, ¿no? Simplemente espaciando los horarios, ¿no?, para que no coincidan todos los colegios de un barrio abriendo a la misma hora, sino que se repartieran. Normalmente, además, no hace falta que todos los de Madrid se escalonen homogéneamente, sino según zonas, según barrios, ya significaría un ahorro de congestión muy grande, que sería también un efecto de ahorro de tiempo significativo para todos, ¿no?, para todas las personas que tienen que moverse, ¿no? Esto es un tema clave y ahora muy importante, porque es vital evitar la congestión en los transportes públicos, ¿no? Y esto se puede lograr con más frecuencia, pero claro, más frecuencia es más inversión y más medios, ¿no?
Dejo a José María disfrutando de las vistas de Madrid.
Este palacio de este de aquí, de esto, es maravilloso, ¿eh? Tiene Goyas, es el gemelo.
Me dirijo a otro punto cercano al ayuntamiento y donde estos días también hacen un ejercicio de repensar su futuro. En mi camino, el sonido de la sirena de una ambulancia me recuerda que el coronavirus sigue presente. Quizá en su interior haya una persona que no sabe si regresará a casa. Estoy en el Paseo del Prado, en Madrid, en el conocido como Triángulo del Arte. Allí, el Museo Thyssen, el Reina Sofía y el Prado albergan juntos más de 25.000 obras.
¡Majestad! ¡Majestad!
¡Cuidado! Infante Fernando, disimule. Viene el vigilante del museo.
Alfa 30 llamando a puesto de sala 12 Velázquez. ¿Todo en orden?
Puesto sala 12 Velázquez para Alfa 30. Todo en orden.
Recibido.
Majestad.
Debe hablar más alto, Infante Fernando. Si no, la reina Isabel no lo escuchará. Entre su cuadro y el de ella, por lo menos hay 15 metros de distancia.
Gracias, Infanta Doña Margarita. ¡Majestad! ¡Majestad!
¿Quién me hace llamar? ¿Y por qué?
Aquí, Majestad. En el cuadro de enfrente. Le habla Fernando de Austria, el Infante Fernando de Austria.
¿Y qué se os ofrece, Infante?
Resolver una duda. ¿Su Majestad tiene conocimiento de por qué desde hace semanas no hay visitantes en este Museo del Prado?
Lo desconozco, Infante.
Perdone que altere su conversación, Majestad, pero yo el otro día escuché una conversación entre dos vigilantes de seguridad. Hablaban de un virus.
¿Un virus?
Sí, un virus. Y ayer me pude asomar a la ventana y la calle estaba igual, vacía.
El silencio al que se refieren los personajes de los cuadros de Velázquez en el Museo del Prado es el que dejó el confinamiento de marzo, en esta y en muchas pinacotecas. La pandemia les ha descuadrado sus cuentas. Los autobuses con miles de turistas diarios han desaparecido y tardarán en volver. Hasta el estallido del coronavirus, 4 de cada 10 visitantes elegían su destino en Europa por la oferta cultural.
Este edificio que tenemos aquí es un edificio del siglo XIX. Fachada principal.
Esta fotografía también ha impulsado la presencia de los museos en Internet. Durante el confinamiento de marzo, la web del Prado, por ejemplo, incrementó un 250% el número de visitas. Superó los 12 millones de usuarios. 12 millones de personas visitando un museo a través de su móvil, de su tablet o de un ordenador. Algo impensable hace años, ¿verdad? Por eso ahora, en medio de tanta incertidumbre y pensando en un futuro, uno de los retos también es crear un nuevo modelo digital. Manuel Borja Villel es historiador. Desde hace 12 años dirige el Reina Sofía, el primer museo español de arte moderno y contemporáneo de carácter público. Una pinacoteca que acaba de cumplir 3 décadas. Paradojas de la vida, este edificio que en plena pandemia alberga, por ejemplo, el Guernica de Picasso, el siglo pasado era el Hospital General de Madrid. Aprovecho la presencia de Manuel en el museo. No es muy habitual encontrarle aquí. Hasta que estallara la pandemia me cuenta que viajaba mucho. Un día cualquiera, las salas de este museo estarían abarrotadas. Hoy no. La fotografía, me dice la vigilante de seguridad, no es nueva.
Sí, el público entra por aquí, a todas las exposiciones.
O sea que pocas visitas, ¿no?, estos días.
Alguna hay, porque el turismo no hay y los colegios tampoco pueden venir, o sea que...
De media reciben al día 700 visitantes frente a los 3.300, por ejemplo, de enero, sin virus. Me dirijo al ascensor.
Abriendo puertas.
Subo a la 6ª planta.
Cerrando puertas.
¿Es por aquí?
Sí, ahí a mano derecha.
¿En esa sala?
Ahí a mano derecha, sí.
Gracias.
Accedo a la sala del patronato. La última vez que se reunieron aquí sus 28 miembros fue en junio. Justo 2 días después de que decayera el estado de alarma. En el interior de esta sala alargada, de paredes blancas y una mesa del mismo color, están el director del museo, Manuel, el responsable de conservación y restauración, Jorge García, y la coordinadora de proyectos digitales, Olga Sevillán. Están ultimando la exposición de Mondrian.
¿Salían los camiones cuando hará 2 semanas, Jorge?
Sí.
El jueves me empezó a llamar el director del Gemente Museum.
Les escucho en silencio.
Bastantes llamadas y cuando
los tres saben lo que es una crisis. Vivieron también la de 2008.
Lo de ahora es casi como una catástrofe.
Yo los estaba escuchando y me preguntaba, Manuel, por ejemplo, ¿qué era un museo antes de la pandemia?
Depende de cuándo es ese antes. Si ese antes es años 40, 50, era
un... El 1 de marzo.
El 1 de marzo, pues posiblemente era un lugar donde se veían mucho las cifras de visitantes, se veía mucho un museo o una institución como motor de la economía, o mejor diría, como motor de una cierta economía, donde era más importante visitar el museo que habitar el museo, y eso es obviamente algo que con la pandemia se ha terminado, o al menos se ha paralizado completamente.
¿Y qué será un museo en el futuro?
Yo creo que será un lugar de conocimiento no normativo, un conocimiento que no solo no va reñido del juego, sino que tiene que ver con el juego, es lúdico. Eso tiene que ver que, como todo juego y todo conocimiento, no se puede conocer aislados, hay que, uno conoce, aprende con los demás, y por tanto habrá que pensar nuevas formas de vivir juntos, manteniendo obviamente todas las medidas sanitarias, pero no podemos olvidar que el ser humano es un ser social. Y luego diría una última cosa, y es que si veníamos de un modelo de sociedad muy egoísta, donde básicamente todo se medía en el éxito, posiblemente la sociedad del futuro, como mínimo, debería ser un museo donde los cuidados, los afectos, el trabajo, cuidados siempre con los demás, comunitario, va a ser muy importante. Y casi te diría que este museo fue un hospital, y posiblemente el museo del futuro tendrá mucho que ver con la idea del hospital, un espacio que sane un poquito más una sociedad que posiblemente esté bastante enferma, y no necesariamente del virus.
Una sociedad que se ha digitalizado a marchas forzadas durante la pandemia. Olga, tú eres la coordinadora de proyectos digitales del museo. Lo único que no recibió durante el confinamiento el Reina Sofía fue visitantes de manera física, pero es verdad que su web en abril, por ejemplo, consiguió 300.000 entradas. ¿Qué hicisteis?
Digamos que invertimos la pirámide de comunicación de la página principal, ¿no? O sea, si en un principio lo que ofreces es todo lo relativo a la información práctica de, pues, cuándo puedo ir al museo, cuánto, qué voy a ver, pues todo eso tenemos que ocultarlo, porque claro, ya no es posible acceder de esa manera al museo, y lo que tenemos que hacer es aflorar microsites y otro tipo de herramientas que ya utilizábamos para contar relatos, y que era un momento idóneo, ¿no? Pues para que tuvieran un lugar predominante en la página web. Y lo que hicimos es, coordinarnos mucho para dilatar contenidos que teníamos de fondo, incluso que estaban preparados para ser publicados. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar la pandemia, y también pues una coordinación interna muy fuerte para dosificar esos contenidos a lo largo de las semanas. Eso fue muy importante, yo creo.
¿Esa virtualización de la contemplación del arte en un futuro se potencia, se mantiene?
Tenemos una tendencia a imaginar siempre esta cosa de es una cosa o la contraria, y por tanto lo digital no es que vaya a sustituir lo presencial, lo potencia.
Hablemos también de prestadores de obras. Tú, Jorge, eres el responsable de conservación. ¿Se van a prestar menos obras a partir de ahora?
Bueno, ahora mismo, claro, se están prestando menos obras, se están revisando más porque está siendo mucho más complejo. Ahora mismo el movimiento de obras internacionalmente, depende de cada país, está, por el tema de COVID, está más reducido. Aunque, digamos, a proyección larga se sigue viendo una actividad importante. O sea que hay previsión de que efectivamente siga existiendo esas peticiones. Pero también yo creo que ha quedado un pozo de una metodología de trabajo que ha sido a marchas forzadas y que efectivamente, como comentaba Manolo, ha mejorado mucho nuestra eficacia. Y en algunos casos, pues se reducen situaciones de gasto, como pueden ser efectivamente quizá mover más personal, se mueve menos apoyado por la tecnología, y también se produce, se protegen mejor las obras y se documenta mejor.
¿Cómo ha complicado ese proceso la pandemia?
A nivel de movimientos de obras, está dependiendo de cada país, hay algunos que incluso están cerrados, con lo cual ha habido que quitar, no mover obras o que vengan o que vayan hacia allá. A nivel europeo, más o menos, se han mantenido, pero nos encontramos con que hay problemas, en algunos te pueden poner una cuarentena, algunos el tipo de transporte igual te lo tienen que modificar. Eso lo ha complicado. Ten en cuenta que todo necesita proyectarse y con un tiempo que ahora mismo, en el momento del COVID, ese tiempo de preparación no es tan claro, porque no sabes cómo va a cambiar la cosa dentro de 2 semanas.
Durante la conversación, Jorge, Manuel y Olga también me cuentan que la pandemia ha puesto en valor la colección propia. Les dejo en el Museo Reina Sofía.
Estáis el cero y salís por la... Además que salís, encontréis una emergencia y salís al parque.
Regreso a la radio.
Gracias, adiós.
En el trayecto a pie recibo un mensaje en el móvil de Leo Urrutia.
Hola, Andoni, ¿qué tal? Perdona, que no te haya respondido antes. Estamos un poco liados, tenemos mañana...
Tiene 29 años. Es cooperante en el norte de Kenia. Me acuerdo de que le había pedido una reflexión para acabar con él este viaje en el que estamos repensando el presente. Y se le había pedido a él, que se encuentra fuera de España, en el llamado Cuerno de África, castigado por el hambre. Leo es madrileño. Estudió ingeniería agrícola. Hasta septiembre vivía en Escocia. Reconoce que tenía unas condiciones económicas muy buenas, pero que un día decide cambiar Escocia por Kenia, un país donde hay familias que tienen que vivir con 25 euros al mes. Sí, probablemente lo estés calculando. Son 80 céntimos al día. La zona en la que está Leo tiene muy mala cobertura de internet. Hablo con él por notas de voz. Se corta constantemente. Me cuenta que enseña agricultura a una tribu seminómada. Eso les permite no depender tanto de la solidaridad internacional. Leo nunca imaginó lo que la vida le tenía preparado. Fue el día en que, al desplazarse al pueblo más cercano, un trabajador de la misión en la que él reside encontró un niño abandonado de 4 años.
Se había encontrado abajo de un arbusto, totalmente escuálido, desnutrido, con los labios partidos, se le veían los huesos por todos lados, que lo habían abandonado. Habían abandonado porque aquí, pues los niños así es muy difícil que sobrevivan. Bueno, es un niño que tiene parálisis cerebral. Entonces, con parálisis cerebral, si tu familia es nómada y tiene que estar moviéndose de un lado a otro, por un simple tema de supervivencia, es complicado que sobrevivan estos niños, porque podrían poner también en peligro, pues, la supervivencia del resto de la familia.
Tras localizar a la familia, los misioneros decidieron acoger a Du en su casa durante 2 años. Pero Leo ya estaba pensando en otros planes para este pequeño. Leo se proponía adoptarlo en España.
Eso surgió un poco, pues, de un cariño, de un amor que yo sentía hacia él, que ya había estado conviviendo con él durante 1 año, y fue, la verdad, es que una cosa bastante, pues no sé, lo vi bastante claro. Este niño necesita una familia, este niño necesita un sitio donde pueda intentar mejorar y realizarse más como persona. Emilia y yo le podemos dar eso, pues ¿por qué no, no?
En la actualidad, Abdú tiene 15 años. Lleva casi una década en Madrid con los padres y los 2 hermanos de Leo. Están en contacto semanalmente. En África la afección del coronavirus no es tan grande como en Europa. A 9.000 kilómetros de España la preocupación es el hambre, la pobreza. Cuando le pido una reflexión como a todos sobre cómo repensar el presente, no lo duda.
Y el sentirnos vulnerables con esta crisis que está habiendo ahora del coronavirus o otras crisis económicas, cuando tenemos personalmente cada uno un problema, a veces nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos de los otros, ¿no? No somos autosuficientes, necesitamos del cariño de otros, de la ayuda. Y cuando te das cuenta de eso, pues también entiendes que los otros también necesitan de tu ayuda. You were the shadow to my light. Did you feel us?
Another star, you fade away. Has escuchado 2020, un año corto. Un podcast original de COPE. Dirección y guión, Andoni Orrantia. Diseño sonoro, Juan Antonio Fernández Machado. Producción, Valle Higueras, Javier González y Andoni Orrantia. Con las voces de Elena Grandal, Silvia Martínez, Mikey de Toro, Urbano Canal, Bárbara Archilla, Alba García Carpintero, Roberto Pablo y Antonio Hueso. Where are you now? Another dream. The monster's running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. The shallow waters never meant what I needed. Letting go, a deeper dive, eternal silence of the sea, I'm breathing.